Una de las mejores cosas que tiene volver otra vez a la rutina y al trabajo es reencontrarse con amigos. Antonio Martín Beaumont, muy buenos días.
Encantado de estar aquí contigo y de verte otra vez.
Lo mismo, muy comentado tu artículo hoy del semanal, bueno, el del Killer Rajoy.
Pues muchas gracias.
Bienvenido a...
Ya se sabe que comentado puede ser para bien o para mal.
No, para bien.
Pero siendo vosotros sé que es para bien.
Aquí para bien. Recomendamos a todo el mundo que le eche un vistazo en el semanaldigital.com. Bienvenido a nuestra tertulia.
Muchas gracias.
Javier García Vila. Muy ¿cuánto buena. Tiempo? ¿Qué bueno, bien te han pues, sentado las vacaciones?
¿Ah, sí?
De verdad que sí, mira que tú eres guapo ya de natural, pero es que las vacaciones te han sentado
de verdad
divinamente.
Que da gusto venir así, ¿eh?
Qué
a pesar del madrugón. Pues ya se me han olvidado, ¿eh?
¿Te has puesto colorado?
Sí, hombre, es que
qué bueno.
Uno ya no está acostumbrado a ese tipo de loco. Bueno, se agradece.
Que una mujer como él y te eches el piropo, ¿eh?
Es que con él y jugamos en casa.
Bienvenido. Son bueno, todos amigos, como José Manuel Pazos, que también viene exultante, no sé si por las buenas noticias económicas, o porque sí.
Hola, buenos días, Eli.
No, buenos días.
Hay que empezar con fuerza, empieza el curso. Es el momento donde uno tiene que hacerse los presupuestos, empezar a trabajar sobre los presupuestos para el año entrante ya. En economía es un momento importante el mes de septiembre.
Bueno, empieza el curso.
Aquí estamos con fuerza.
Y vaya curso, además, que empieza calentito. Carlos Ibáñez, cuéntanos de qué vamos a hablar en la tertulia.
Bueno, vamos a hablar básicamente de Jordi Pujol y diréis, bueno, que tiene eso de especial, ¿no? Es lo que llevamos haciendo durante meses y meses y lo que nos queda. Bueno, pues ¿por qué? Porque se va a hacer de forma casi simultánea en diferentes foros, ¿no? En diferentes lugares hoy. Mira, vete apuntando. Comité Ejecutivo del Partido Popular con ese tema. Jordi Pujol, secesionismo en Cataluña.
Sí.
Comisión Permanente del PSOE. No se van a escapar estos dos temas tampoco de esa Comisión Permanente que, como sabes, Eli, va a nombrar nuevos portavoces en el Congreso y en el Senado. Antonio Hernando al Congreso. En el Senado de momento todavía no sabemos, ¿eh? Se sabe, pero no se ha dicho.
Sí.
Bueno, pues volviendo a Jordi Pujol. No hay día concreto. No se ha dicho... Es un día entre el lunes 22 y el viernes 26. Seguro que va a ser en esa semana cuando Jordi Pujol comparezca en el Parlamento catalán. Lo sabemos ya, lo ha dicho Núria de Gispert, que es la presidenta del Parlamento catalán, que además ha añadido, Eli, que Jordi Pujol tiene ganas de explicarse, ¿no?
Pues mira, más ganas tenemos los demás de que se explique.
Claro, o sea, lo que ocurre
ahí
es que
estamos bien,
hay que esperar,
en sintonía.
Hay que esperar, porque primero Junior, Jordi Pujol Ferrusola, tiene cita con el juez Pablo Ruz, que hoy se reincorpora a la Audiencia Nacional, ¿eh? Hoy termina sus vacaciones, el día 15 le va a tomar declaración y será entonces después, el día a partir del 22, cuando escuchemos a Jordi Pujol explicando qué es lo que ha ocurrido con esas cuentas en Andorra. No sabemos si va a echar mano de la tesis de defensa de Felipe González. Ya sabes que ha dicho que no creo que sea un corrupto, trata de encubrir por abajo a sus hijos. Y dejamos una pregunta encima de la mesa, ¿por qué no ha actuado todavía la Fiscalía General del Estado, ¿no?
En el tema de las mordidas,
en este asunto, sí. Mordidas del 5%, lo ha dicho Carol Rovira, ¿eh?
¿Sí?
Ya tenemos porcentaje aquí y en la China.
Bueno, pues vamos a hablar de todo esto y empezamos, como no, por el protagonista del día, de la semana, del mes y de casi del año, que es Jordi Pujol, que efectivamente va a comparecer por fin en el Parlamento catalán. Lo va a hacer cuando él quería, precisamente, que es en la semana del día 22, una vez que su hijo ya ha pasado por los tribunales imputado por blanqueo de dinero y fraude fiscal, y una vez que pase la diada, que ya saben ustedes que es este jueves, y que es la primera gran cita antes de ese 9 de noviembre en el que todavía no sabemos qué va a pasar. Antonio, Jordi Pujol parece que se ha salido con la suya y dice que va a contestar preguntas así como si fuese un favor al personal, ¿no?
Claro, va de manera voluntaria, es decir, cuando...
Hombre, no él, va... Esperábamos que no fuese conducido por la Guardia Civil.
Claro,
esto
pero,
de decir
bueno,
que va de forma manera voluntaria cuando
tenían,
se lo han pedido los grupos, ¿no?
La ocasión de haber... hecho una comisión de investigación y entonces hubiera tenido no que ir de forma voluntaria, sino de forma obligada por el propio Parlamento. Pero no, han decidido que vaya de forma voluntaria y encima él decide incluso el formato. Y dice, bueno, voy a contestar preguntas tal y como está la opinión pública en estos momentos, ¿no? Y llevaba razón en lo que planteaba antes. Llama mucho la atención la tranquilidad con lo que se lo está tomando la Fiscalía General del Estado, porque en otros casos hemos visto acciones muy rápidas. De hecho, antes del verano, cuando salió todo el escándalo este de Pujol en la prensa y algunos medios de comunicación plantearon que la Fiscalía General del Estado se lo estaba tomando con mucha tranquilidad, la Fiscalía Anticorrupción hizo un comunicado de prensa, pero ahí se ha quedado toda su actuación. Y la verdad es que aquí estamos viendo informaciones tan sumamente escandalosas del dineral que se está, que se ha llevado la familia Pujol allí, que alguna acción más deberíamos de estar emprendiendo.
Uh-huh. Bueno, hay investigaciones abiertas, ¿eh? Una de las claves del retraso, precisamente, de la declaración de Jordi Pujol no solo es evitar el voltaje político del que él hablaba el otro día de la diada, sino también ir después de la declaración de su hijo primogénito, claro, ante el juez. Es decir, que hay muchas variables que están convergiendo en esto. Yo estoy de acuerdo, ¿no? Yo creo que efectivamente él no tenía más remedio que comparecer. Cualquier otra cosa hubiera sido un desprecio absoluto hacia el Parlamento catalán. Que él contribuyó a crear, es decir, como primer presidente de la Generalitat de Cataluña, y por tanto no se hubiera entendido, y tampoco se hubiera entendido de ninguna manera que fuera allí a hacer una declaración sin preguntas. O sea, que yo creo que en ese sentido no le ha quedado más remedio. Voluntario, sí, pues es voluntario, claro. Uh-huh. Pero qué remedio, ¿no? Por tanto, ya veremos. Lo que yo no creo es que él dé demasiadas explicaciones, no lo creo, va entre otras cosas porque, insisto, hay un proceso judicial abierto y por tanto él tiene que ser cuidadoso con lo que declara para que no se pueda utilizar en contra sobre suyo o de su familia, como decía el otro día Felipe González en los desayunos de Europa Press, que uh-huh. fue muy contundente al decir que él no creía en que Pujol fuera un corrupto, sino que lo que estaba haciendo era dando cobertura a otros, insistimos, a otros son sus hijos, sí, claro, a sus hijos, ¿no? Entonces habrá que ver, pero sí, en todo caso, yo creo que esta semana la clave, luego supongo que hablaremos, Eli, la clave de todo uh-huh. va a ser la diada, es decir, claro. Vamos a ver lo que sale de allí, que seguro que sale una gran manifestación y muy, en fin, muy intensa y muy reivindicativa, ¿no? Y yo creo que esta semana va a estar todo centrado en eso y la semana que viene ya tendremos, ya veremos a ver lo de Pujol.
Oye, retomando precisamente esas declaraciones de Felipe González en los desayunos de Europa Press, de la agencia de la que tú eres directora, a mí me llamó muchísimo la atención de que se mojase de esa manera Felipe González. No tenía ninguna necesidad y a mí me parece, por otro lado, lo decía al principio de este programa, un tanto peligrosa esa afirmación, porque lo que está haciendo, por un lado, es decir, oye, Jordi Pujol no es un corrupto, lo que está haciendo el pobre hombre sacrificarse por sus hijos, le está elevando a categoría de padre heroico, la antítesis de Guzmán el Bueno, pues eso es Jordi Pujol, por lo visto, para Felipe González. Y segundo, parece bastante, no sé si infantiloide un poco esa explicación, porque, hombre, una cosa es que tengas un hijo imputado por un delito X y otra es que tengas a toda la prole imputada por delitos que tienen que ver muy directamente con cargos políticos que ejercen ellos o que ha ejercido su padre, ¿no?
Sí, sí, fíjate que precisamente después del desayuno lo comentamos con algunas personas, que no hacía falta que Felipe González, claro, se mojara de esa forma, ¿no? Pero fíjate, yo le pregunté expresamente si es verdad eso que se comenta ahora de que hubo en aquellos años una especie de pacto tácito, no escrito, por supuesto, según el cual el gobierno central miraba para otro lado a cambio de que Pujol favoreciera la gobernabilidad, la estabilidad y sobre todo mantuviera embridado el independentismo. Y él fue muy tajante al negarlo. Hizo una muy, muy, muy tajante diciendo que no, que eso no se hubiera podido producir. La sensación que yo tuve es que él, en realidad, más que defender a Pujol, estaba defendiendo a sí mismo. Es decir, claro, a sí mismo, claro. No en un concepto legal, obviamente, que no tiene ninguna necesidad, sino su política de aquellos años, la relación con Pujol de aquellos años, es decir, todo un sistema que había funcionado durante muchos años. Esa es la impresión que yo tuve. Insisto, más que una defensa de Pujol, era una defensa de sí mismo, de su propia política, de decir, oiga, ahora no se cuestione esa relación, ese marco de relaciones que montamos con la Generalitat de Cataluña y que permitió avances en el país y que permitió estabilidad y que permitió gobiernos estables y por tanto, decisorios.
De todas maneras, tengamos presente de todos modos que Felipe González no es la primera vez que niega hechos de corrupción.
Claro, hasta hoy. Quiero decir que a mí me asombra que una personalidad como Felipe González sea capaz de hacer un discurso de ese tipo y tengamos que hacernos eco de él cuando es un hombre que, bueno, ha tenido ministros que ha despedido a la puerta de la prisión. Claro. Quiero decir que, y bueno, en fin, hay aspectos de todo tipo que lo vinculan a temas relacionados con corrupciones de cualquier índole.
Incluso
con el en interior, en temas de infraestructuras, casi en cualquier ámbito de la política. A mí, ciertamente, es un personaje que desde el punto de vista político en España es un personaje único. Y por lo tanto, casi cualquier cosa que dice merece la atención y a todos nos llama la atención. Pero efectivamente creo que la defensa es infantil de Pujol. Otra cosa es que en un país como el nuestro, donde no es de aquello de la separación de poderes de Montesquieu, pues está bastante, por lo menos cuestionable, es bastante cuestionable, hablabais un poco de la lentitud de la justicia. Yo creo que el caso Pujol es un caso de esos casi que se cuece solo socialmente. Hay mucha política en este tema y yo creo que antes comentábamos cuál es la política a raíz del artículo este que señalabas de Antonio, de que de alguna manera Rajoy deja que las cosas vayan por su propio camino sin necesidad de intervenir. Este caso de Puyol es un caso para qué nos vamos a meter ahora con la Fiscalía, apretar la Fiscalía desde el Gobierno, si total, tal y como están las circunstancias en este instante, casi mejor que de alguna manera ellos se vaya delatando por sí mismos.
Sin embargo, fíjate, la Fiscalía no ha actuado en este caso, pero tampoco ha actuado en el caso de las mordidas, que a mí esto me parece muy serio, porque de las mordidas catalanas, es decir, de las comisiones que se habrían llevado altos cargos de distintos gobiernos de CiU a cambio de conceder, de adjudicar obra pública, de esto se viene hablando años y años y años. Se ha hablado incluso en el Parlamento catalán y ahora Carod Rovira, claro, quiero decir que no es sospechoso de muchas cosas, pero de otras no, lo ha vuelto a poner sobre la mesa, incrementando incluso esa cantidad. Siempre se ha hablado de un 3% y ahora dice que no, que era del 5%. Y lo ha puesto sobre la mesa dos veces en los últimos días. Y a mí me parece gravísima esta acusación y que nadie actúe.
Claro, pero lo que me parece más grave es que él era vicepresidente cuando le dijeron aquello.
También.
Y que no hubiera actuado en su momento. Antes, es decir, a mí es que me parece que esta gente que ahora, después de muchos años, porque evidentemente el ambiente ha cambiado. Ahora hay un ambiente en donde es inaceptable por cualquier razón, la corrupción, tapar la corrupción, etcétera, etcétera. Y por tanto, más que incluso años atrás, y ahora parece ser que todo el mundo se pone a la fila de esa corriente, ¿no? Y lo de Carod Rovira es de una cara dura enorme. Él era el vicepresidente en aquella época. Él tenía, igual que Maragall denunció el 3%, después miraron todos para otro lado.
Lo que pasa es que aquellos años, bueno, vosotros sabéis más de eso, pero yo percibo aquellos años de Cataluña, de viajar mucho allí, y el concepto que había del tripartito era casi tres gobiernos en uno solo. Es decir, que de alguna manera había tres políticas, tres estilos dentro. Entonces, a ver, sin querer con eso defender cuál es la actitud de denuncio ahora que estoy fuera, pero no cuando estoy dentro, porque es evidente que el hecho de haber estado o no haber estado no hace que conozcas o no conozcas lo que se está produciendo. Esto no, el acceso te da necesariamente, te revela que hay corrupción o no la hay. Ya. Sin embargo, yo creo que efectivamente dentro del gobierno catalán en aquellos años se producía una situación de separación tal, y yo, de momento, mientras nadie me diga otra cosa, no tengo por qué sospechar que en RC había corrupción. También es el estilo de algo muchísimo más asentado como ya se enseñó.
Dos de esas tres patas del gobierno denunciaron que había corrupción. Es decir, Pascual Maragall lo hizo en el propio Parlamento con el 3%.
Bueno, si
y ahora Carod Rovira dice que dirigentes importantísimos de Convergencia le reconocieron que no era un 3, sino un 5%.
Es verdad, pero fíjate que en la misma sesión en la que Maragall denuncia el 3%, en esa misma sesión se echa para atrás. Claro. Porque sale Más, acordaros de la famosa imagen, y le dice, oiga, se está jugando usted el estatuto.
Claro.
Y entonces Más dice, no, pues lo retiro. Es decir, pero claro, tampoco valía, vamos, vale como denuncia política, fue muy clara la denuncia política del 3%, pero es que eso se tiene que sustanciar en algo, se tiene que sustanciar en una persecución judicial, tiene que saberse qué ha pasado y exactamente cómo, cuándo, durante cuánto tiempo. No vale solo una denuncia genérica como la que está haciendo ahora.
De todas maneras, a veces que creemos que todo lo que tiene que pasar en un parlamento al final tiene que acabar pasando por la justicia. Yo creo que un parlamento es un foro para que se digan esas cosas y más.
Política,
decir que
una denuncia de corrupción
no, por supuesto, efectivamente, pero yo no necesariamente tengo que tratar el parlamento con criterios de tribunal, Javier. Yo tengo que llegar allí, soy capaz de poder poner sobre la mesa sospechas y alguien, en ese sentido, esa es la diferencia, donde yo tengo la capacidad de poder lanzar sobre la mesa un elemento de debate y ya vendrá el que tenga que defender a tratar de contrarrestar con la información que tiene, que normalmente el gobierno siempre tiene más información que la oposición, con lo cual, en términos de herramientas, eso está más desvinculado. Pero yo soy de los que creo que los parlamentos tienen que ser parlamentos para denunciar y para debatir,
pero
y, no,
sí,
y no judicializar.
Lo que sí está claro es que se está instalando tres formas de pensamiento que son peligrosas de todos modos. Primera, una, que los gobiernos de Felipe González y posteriormente los del Partido Popular miraron para otro lado con la corrupción que había allí porque les interesaba pactar con el nacionalismo catalán y que tuvieran embridado allí, y que ahora se descubre todo esto porque evidentemente esta gente ha roto el pacto y ha ido a la independencia. Otra, que sería también tremenda, que allí en Cataluña conocían todo el tema y viendo que les estaba acercando, que les estaban cercando en estos momentos la justicia, se han ido por la calle del medio, ¿no? Y quieren ser independientes para manejar su propia justicia, ¿no? Y bueno, pues es que a mí me parece que esas dos maneras son tremendas por una cuestión. Porque en estos momentos ya no hay solamente un eje electoral cuando vota la gente derecha e izquierda en España. Hay un eje electoral arriba-abajo. Arriba-abajo me refiero a los políticos y la casta. Y por tanto, esas maneras de pensar, evidentemente, al final desprestigien a toda, claro, a toda la clase, a toda una clase política,
querido Antonio, que
llena
sí.
de votos las urnas de los que dicen que nuestros políticos son una casta que
claro,
no está muchos
pero
años.
Si tú digo si tú y te lo digo en fin con todo cariño, si tú mismo utilizas ese lenguaje y tú mismo das por hecho que hay una casta, les estamos ya regalando la dialéctica, por lo menos eso se lo regalamos. Es que yo niego lo de la casta, o sea, yo me niego a entrar en ese juego de casta.
Es un lenguaje absolutamente clasista,
claro, porque,
cuidado.
Porque es que entonces tú ya les has regalado el campo de juego, es decir, pues no, señor, yo cada vez que hablen de casta tengo que decir que no existe una casta.
Bueno, yo, estando de acuerdo en eso, yo entonces tendría que buscar un nombre, Javier, para ver cómo la población define a los políticos, claro. Más allá de ese concepto.
La clase política,
que es
lo que se ha
dicho. Cualquier adjetivo peyorativo.
Busquemos
la clase política, se ha dicho toda la vida de Dios.
A mí me parece que hay clase política, evidentemente, honrada, trabajadora, miles y miles
mayoría,
de concejales que no cobran absolutamente nada y que hacen de la política una vocación, y a mí me parece que hay casta política. Uh-huh. Y yo, este es un lenguaje que ahora ha puesto de moda Pablo Iglesias, pero es un lenguaje que hace muchos años que se utiliza por mucha gente, y hay casta política, es decir... La persona que yo me encontré hace unos meses político, que tuve una cita con él en el Palace, y cuando salimos me dice, ¿te llevo a algún sitio con el coche oficial aparcado en la puerta del Palace? Y digo, no, voy al Parlamento. Dice, no, si yo también voy. Es decir, que cruza 200 metros de una calle para ir al Parlamento en un coche oficial.
Todavía quedan de esos, ¿eh?
Es casta.
Bueno, de Podemos vamos a hablar también en esta tertulia, pero antes, para zanjar ya el bloque del tema catalán, lo que sí parece que está muy claro es que tanto el caso Puyol como el de las mordidas está haciendo pupa al nacionalismo. Ayer creo que era La Razón, el periódico que publicaba unos sondeos que venían a decir que el 55% de los catalanes no está de acuerdo con la independencia y no están de acuerdo, por supuesto, con que se celebre el famoso referéndum si el Tribunal Constitucional, como todo parece indicar, dice que no es constitucional el referéndum, que no es legal.
El País me parece que era el que...
O era El País, sí, a lo mejor.
Sí. A mí es verdad que al leerlo ayer me dejó tranquilo, en el sentido de que me dio la impresión de que se recupera el famoso seny catalán. Es decir, en el resto de España, yo por lo menos siempre he considerado a los catalanes, al pueblo catalán, como un pueblo mesurado, moderado, como un pueblo con sentido común, ¿no? Y yo creo que la encuesta del País ayer reflejaba un poco eso, es decir, nada de aventura. extrajudiciales, por así decirlo, es decir, nada fuera de la ley,
la
¿no?
Legal, claro.
Que es lo que se le está diciendo y lo que se le está insistiendo. Oiga, es que no puede haber nada de la ley.
El PP ahí, en el logo este, cuando ahora este fin de semana ha salido en los medios hablando de los catalanes somos gente legal. No sé si conocían los resultados de la encuesta, ¿no? Pero efectivamente a mí me dio también esa tranquilidad cuando la leí. Las encuestas son encuestas,
sí.
Las encuestas, bueno, ahí están, pero sí que ver que hay un planteamiento de los ciudadanos de decir, bueno, el proceso que tenga que ser, el que sea, pero que tenga que ser de un modo legal, yo creo que eso es importante, porque en último término no tenemos más que un anclaje todos en común, que es el respeto institucional.
Ya, pero el problema es qué considera la gente que verdaderamente quiere la independencia lo que es legal. Es decir, ellos van al Parlamento de Cataluña, el Parlamento de Cataluña... legaliza una ley de consultas y después el Tribunal Constitucional se la echa para atrás. ¿Dónde se queda la legalidad? Es decir, si ellos dicen que políticamente el Parlamento de Cataluña es soberano y por tanto esa es la legalidad, después va a haber un choque de legalidad,
sí, es verdad,
como ya
Antonio.
Hubo cuando la reforma del Estatuto de Cataluña se la echó para atrás el Tribunal Constitucional.
Es verdad eso que dices, pero también es verdad que Mas y su gobierno saben que la legalidad última es la del Constitucional. Y la propia vicepresidenta lo ha reconocido. Yona Ortega dijo la semana pasada, si el Tribunal Constitucional lo tumba, no podemos ir más allá.
Y el Tribunal Constitucional lo va a tumbar. O sea, eso está claro. Clarísimo. Lo que no sabemos todavía es qué va a hacer desde el momento... en que el Tribunal Constitucional se pronuncie y se acerque el 9 de noviembre, ¿qué va a hacer Artur Mas y qué va a hacer Mariano Rajoy en el caso de que Artur Mas decida, que no parece, pero que decida seguir adelante?
El problema además es que hasta ahora, en buena medida, todas las medidas que estaba adoptando eran declaraciones de intenciones. Uh-huh. Pero a partir de ahora y cuando el Tribunal Constitucional tome esa decisión, ojo, que las medidas van a tener consecuencias jurídicas.
Claro.
Y se puede encontrar con que el Estado de Derecho actúe y que haya cometido un delito de prevaricación y que al Estado de Derecho no le quede otro remedio que inhabilitarle incluso como presidente de la Generalitat de Cataluña, como se hizo, por ejemplo, con Orma Eché en su día en Cataluña. Entonces, claro, el problema es que vamos a ir a un conflicto
nos metemos en un lío gordo,
como él siga dando pasos adelante, porque ya se le acaban los pasos que son declaraciones institucionales y ahora son hechos consumados que van a tener consecuencias.
Hombre, la salida más aparentemente razonable sería la convocatoria de elecciones, pero eso es un suicidio de convergencia, ¿eh?
No, es que está en susto o muerte, claro, en estos momentos Artur Mas. No tiene movilidad en ningún caso. En lo que sí confía mucho el gobierno catalán es en la respuesta que va a tener la diada del próximo día 11. Artur Mas la ha definido como la diada definitiva. Se aprovecha que se cumplen 300 años del final de la Guerra de Secesión, que es al fin y al cabo lo que se conmemora en esa fecha, y el despliegue que va a hacer Artur Mas pues es importante, porque a él lo que le interesa sobre todo es que se visualice de cara al exterior que la gran mayoría de los catalanes está por el tema de la independencia y por el tema del referéndum. No es así, porque no va a salir la mayoría de los catalanes a la calle, pero sí va a salir mucha gente, seguramente.
Hombre, yo tendría que haber aprendido algunas cosas, ¿no? De otra diada, pensó que iba a obtener una mayoría absoluta holgadísima y después resultó que convocó en las urnas a los catalanes y lo que le dijeron en la diada en las calles no tenía nada que ver con lo que representan las urnas. Entonces debería de aprender que muchas veces lo que sale a la calle no es lo que refleja después la opinión expresada en las urnas.
Bueno, pues...
Sí. No, vamos, yo sí creo que va a haber mucha movilización. Es verdad que la famosa V esta que se va a montar en las calles centrales de Barcelona, pues vista desde el aire va a tener una gran fuerza expresiva, por así decirlo, como icono. Pues sí, pues es verdad. Pero bueno, quiero decir, pues tiene el valor que tiene. ¿Qué tiene valor? Es decir, yo creo que la gente tiene derecho a manifestarse en la calle y no hay nada que decir. O sea, y aparte que es una movilización tan instigada por parte de la Generalitat y por parte de Esquerra y por parte de todo el establishment catalán, que hombre, malo sería que no tuvieran éxito. O sea, quiero decir que yo eso lo doy por sentado. Lo doy por sentado. Lo que pasa que es verdad lo que decía Eli, que hay mucha gente, bueno, pues que no va a salir y que también hay que respetarles.
Te puedo asegurar que la mayoría de los catalanes va a irse a la playa ese día, aprovechando que es fiesta.
Aunque salieran 200.000 personas, pero es que Cataluña son 7 millones de personas. Uh-huh. 200.000 personas, sin duda alguna, es una gente muy respetable. Una cifra
creo
muy
que
respetable.
Hay ya pero como 400.000 que se han apuntado a la cadena esta humana. Luego, las cifras serán las que cada uno quiere interpretar, porque en estas cosas ya se sabe que los organizadores dicen una cifra que normalmente multiplica por 10 a la que dan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, quien se encargue de contabilizar, ¿no? Pero bueno, la cuestión es un poco la puesta en escena y lo que van a transmitir todos los informativos y todas las imágenes que vamos a ver, ¿no?
De todos modos, ya tenemos años para ver cómo las opiniones públicas cambian rápidamente dependiendo de cómo sean las circunstancias, ¿no? Hemos visto cambios en España radicales de cómo se defendían unas cosas y al día siguiente se gritaba en contra de esas cosas.
Pero ¿no? Cuando eso está muy estimulado desde el poder es más difícil de cambiar. Y hoy por hoy ellos manejan tienen la capacidad de dirigir ese tipo de manifestaciones en la calle. Eso contra el poder es más complicado, pero desde el poder es bastante más sencillo. Que yo creo que eso hemos de reconocer que lo hacen de un modo fantástico.
Claro, pero el poder puede...
Mucho de esa especie de lo que más se ha arrogado como representante del independentismo catalán viene precisamente de ese tipo de manifestaciones en la calle. Él ha querido leer en los términos que le ha apetecido a él leer las manifestaciones de la calle y ha hecho buen uso de ello.
Bueno, el poder puede cambiar y sería bueno que cambiase, porque evidentemente antes se hablaba del sentido del pueblo catalán. El sentido común del pueblo catalán lo tiene que expresar también en las urnas.
Bueno, son las 9 de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid, seguimos con nuestra tertulia. Hacia las 9:15 nos visitará Salvador Victoria, que es el vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Tenemos muchos temas sobre la mesa que tratar con él, pero hay dos temas más que no me gustaría que se quedaran fuera de esta tertulia. Uno es la reforma de la ley electoral que ha puesto sobre la mesa el Partido Popular, que el PSOE se niega siquiera a discutir, pero que parece que tiene alguna novedad de última hora. Y Podemos, ha salido ya el tema en la tertulia, pero Podemos, hay una información de este fin de semana que realmente es muy llamativa, y es que el número de afiliados que tiene este nuevo partido en España está ya solamente por detrás de los afiliados del Partido Popular, que es el partido que más afiliados tiene, y del Partido Socialista, ya se ha comido a Izquierda Unida. Y en Madrid, el número de seguidores de Podemos es igual a la suma de afiliados del PSOE y de Izquierda Unida. A mí me parece muy llamativo esto, Javier.
Sí, sí, ¿no? Bueno, es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que está en plena ebullición y les engorda a todos. Es decir, cualquier cosa que hagan les va bien. Es decir, están en un momento en el que todo se les todo, cualquier cosa se les perdona. Es una especie de fascinación colectiva la que hay sobre Podemos. Y yo creo que eso hay que combatirlo, si es que hay que combatirlo, que yo creo que sí, porque a mí me parece, vamos, combatirlo políticamente me refiero, ¿eh? Yo creo que eso hay que dar argumentos, es decir, yo creo que hay que contrastarlo y hay que insistir y hay que opinar y hay que desmontar algunas de sus ideas. Algunas de sus propuestas que
ellos mismos
que
se las están desmontando. Hoy creo que es El País, el periódico, sí, que dice que van a cambiar su programa económico porque ellos mismos reconocen que es una auténtica atrocidad y que van a pedir ayuda a unos economistas, no sé, Pazo, si estás ellos, para que les ayuden a hacer una cosa un poquito más sensata.
Pero de todas formas, Eli, si me permites, yo creo que hay que normalizar el fenómeno, ¿eh? Porque corremos el riesgo de convertirlo en algo exagerado, es decir, en algo que va más allá de un simple movimiento político. Yo creo que hay que normalizarlo, es decir, hay que entender por qué 1,5 millones de compatriotas nuestros han votado en las elecciones europeas a Podemos, cuáles son las circunstancias que hacen posible
eso. A lo mejor
porque
no se había leído el programa. Claro.
Bueno, por lo que sea, pero hay que normalizarlo.
Normalizarlo, Javier, supone también darle el valor que tiene.
Claro, a eso me refiero.
Tiene razón. Vamos a ver, movimientos de este tipo con una Europa en crisis en España ha tenido un 8% de votos en las elecciones europeas. Sí. Por ejemplo, en Inglaterra el movimiento de Nick Farage tuvo un 27%. En Francia, el Le Pen, 25%.
Hoy ganaría las elecciones Le Pen en Francia.
En Italia, Beppe Grillo y sus 5 estrellas también un 20-tantos%. Fueron primeras y segundas fuerzas.
Salvo que se presentase Sarkozy, para que la gente tampoco
finque ahí. Bueno, en España hay que recordar que sacó un escaño en las europeas Ruiz Mateo, en su día.
Por eso hay que normalizar eso.
Sí, Antonio, normalicémoslo, pero este fenómeno de alguna manera representa el interés de una parte del electorado que solo manifiesta su democracia votando, no tiene otro sistema de manifestar democracia, claro, y que es una brecha de población que no va a decrecer en los próximos años. Quiere decir que hay no es una cuestión de un enfado temporal en una situación que es transitoria, sino que amenaza con consolidarse. Estos procesos, como casi todo, desde luego en economía, pero también creo que en política, tienes un tiempo para poderlos atajar y cortar. Lo que no tienes es, una vez que ese proceso se asienta, el propio modelo, el propio movimiento se reforzará a sí mismo. O sea, bueno, se destruye, que es un poco en la fase en la que estamos. Y solo déjame decirte una cosa, pues, según dice la razón, yo no le voy a desmentir la razón, pero no hace falta pagar cuota para ser un militante de Podemos.
No, lo puedes hacer por internet, creo, además.
Sí, te das de alta, sí. Sí, es verdad, entonces, claro.
Tiene no es menos lo mismo que un partido en regla, sí, donde uno tiene que tener un proceso. No sé cómo es el proceso de afiliación en el PSOE, pero seguramente...
Bueno, para empezar hay que pagar, claro.
Y necesitas una cuota presente, y...
Sí. Claro. Pero en todo caso, a una cosa que tú decías, vamos a ver... Podemos, a mí me gustará más o menos, no me gusta nada, no me gusta su programa, no me gusta nada. Yo lo reconozco, no me gusta nada, me parece... que es aparte de irrealizable, me parece que en algunas cosas es de una puerilidad asombrosa. Pero hay unos compatriotas que lo votan, y eso es democrático, es decir, y es un movimiento democrático, y lo que tiene que hacer es jugar en democracia. Es decir, a mí lo que no me gusta son las asambleas callejeras. Es decir, eso es lo que no me gusta porque me parece que no aporta nada. Lo que yo creo es que cuando alguien tiene ideas tiene que organizarlas y tiene que presentarlas a la sociedad. Y tiene que decirle a la gente, oiga, esto es mi propuesta, vóteme usted o no me vote. Y en ese sentido Podemos, oye, pues se ha convertido en un partido democrático al que le vota a la gente.
Pero Javier, te presento una cosa. Por mucho que ahora mismo se pretenda desmontar los postulados de Podemos o los programas que lleva Podemos, no vale para nada. Podemos es un partido a la contra. La única manera que se le puede desmontar es desmontando las causas que han hecho que Podemos crezca.
Claro.
Es decir, la crisis, la corrupción en los partidos políticos, sí, claro, los políticos que no quieren nada más que a los ciudadanos para que voten cada 4 años, la casta que hablábamos antes, de esos políticos que verdaderamente...
Sí, pero eso no tiene solución a corto plazo, ni siquiera a medio.
Evidentemente, y por eso lo que se está produciendo en España es... dos vectores políticos que no se habían producido nunca. Al menos yo no lo conocía desde las elecciones de 1979, que hubo una fragmentación importante en el voto español. ¿Por qué? Porque se repartieron las barajas. Bueno, pues en España se está volviendo a repartir la baraja política. Y aquí hay un vector que se mueve por los términos derecha-izquierda y hay otro vector que se mueve por los términos de alternativa al sistema. Podemos ha crecido como alternativa desde la izquierda al sistema. Pero ojo, que probablemente como el Partido Popular no se ponga las pilas, le van a crecer también fenómenos de alternativa por el centro-derecha, como son los fenómenos de UPyD y los fenómenos de Ciudadanos. Y entonces nos vamos a encontrar con una política con dos polos.
Pero eso no es comparable, Antonio. Ha habido un intento de alguna forma, y con todo, vamos, guardando unas distancias enormes por parte de Vidal Quadras, que se ha abortado, porque ahí sí que creo que había ese espacio a la derecha del PP, pero yo creo que lo que es el respeto institucional de UPyD o de Ciudadanos está años luz de lo que puede significar Podemos. Podemos es un movimiento que en sí mismo se encuentra al margen de cualquier otro ámbito de la institución y de las instituciones políticas. No. Que siendo democrático, ¿cómo es, Javier? Y los que somos aficionados a la historia y hemos leído mucho la historia europea del siglo XX, para mí, que se mueva bien en un sistema democrático no me da precisamente mucho confort.
No, pero no es comparable a lo que tú estás pensando. Pero, no es.
Seguramente
ni las
no
circunstancias,
lo será,
ni Europa.
Pero
no tiene nada que ver. No seamos. Ese es el error en el que caemos. Es decir, convertirlos en una especie de demonio. Porque eso es lo que les engorda.
Javier, el entorno que hay en una sociedad que es democrática, donde hay unos medios de información que multiplican el impacto de cualquier... En fin, tú sabes que estoy pensando en la época de entreguerras en Europa. La época de entreguerras en Europa fue una época conflictiva, enormemente conflictiva, fundamentalmente apoyada en un problema de orden económico. Y en una situación fronteriza, quizás, si quieres, problemática, heredada de la Primera Guerra Mundial, etcétera. Yo un fenómeno como el de Podemos lo interpreto también en una situación generada, una situación de un determinado ambiente económico, que para mí, como lector, no tiene una salida sencilla.
Claro.
Ni tiene un proceso de salida. Me da a mí la sensación, tal y como se está planificando,
claro,
desde
pero
el
es
poder
que
político.
Antes lo apuntaba...
Como consecuencia, eso a mí me da la sensación de que va a ir increciendo.
Sí, pero...
Y eso, trúfalo, y termino con eso, con un proceso de independentismo donde casi cualquier cosa que podía parecer imposible cobra verosimilitud.
Sí, estamos... Entonces,
yo creo que socialmente...
Estamos en un momento de grandes
cambios.
Cuando
tú dices, denunciamos estas cosas... Déjame que miremos quizá un poquito más allá de la siguiente curva, porque efectivamente es un tema... Ahora, mirando un poquito más allá, uno puede tener conciencia de que los cambios sociales, a veces en el presente, no los percibimos demasiado
claro.
Bien.
No, sí, vamos a ver, es evidente que estamos en un momento de grandes cambios, pero es verdad, vamos a ver, llevamos 6 años de una crisis durísima, con un paro brutal. O sea, el paro, al final, es una gran tragedia nacional, pero son dramas particulares e individuales, ¿eh? Es decir, con recortes, con bajadas de salarios. Es decir, llevamos unos años durísimos en los que además la gente ha visto que una gran parte de la clase política, entre la punta de Antonio, no ha estado a la altura de las circunstancias. Y por tanto la gente se ha enfadado y hay alguien que aprovecha ese enfado y le propone una alternativa. Una alternativa que a mí no me gusta porque yo racionalizo, o yo creo que no es lo que necesita nuestro país, pero hay mucha gente que ha comprado ese mensaje. Oye, y tiene derecho, a estar enfadados y tienen derecho a estar cabreados.
No,
lo que hay que hacer es, efectivamente, ir a las causas de por qué surge el fenómeno de Podemos. Pero yo sí creo que Podemos es un fenómeno que se va a quedar. Yo creo que se corregirá, pero se va a quedar.
Vamos a ver, hay que manejarlo. El fenómeno de Podemos, aparte de la crisis y de la corrupción en política, etcétera, etcétera, hay una irrupción que va a cambiar la política en el siglo XXI, que es la irrupción de Internet.
Uh-huh.
Y lo que está planteando Internet, que es una participación permanente de los ciudadanos. Entonces, cuando yo hablaba antes de UPyD, de Ciudadanos, y hablaba de Podemos, evidentemente es porque ellos plantean una alternativa a este sistema que cree que la democracia es votar cada 4 años los ciudadanos. No, la democracia, señores, es participar permanentemente los ciudadanos en las decisiones y después votar. Y esas alternativas las están planteando también partidos como Ciudadanos y UPyD, que es una reforma del sistema, mientras que Podemos quiere revolucionar el sistema para cambiarlo. Pero ambas fuerzas políticas, esos dos polos, quieren cambiar este sistema político que tenemos ahora mismo.
Bueno, que el entorno va a ser diferente hoy, por cierto, para los más aficionados a los temas político, económico, sociológicos. Hoy publica, mañana creo se publica un libro, Jeremy Rifkin, que habla precisamente sobre un concepto que se acuñó en los años 80, que es el concepto del prosumidor, no el que consume solo, sino el que produce, también muy vinculado al fenómeno de Internet, claro. Y con una sociedad... de alguna manera casi autónoma, con capacidad de poder interaccionar públicamente, pero claro. También en el ámbito de lo privado. Claro. Cuando uno tiene la curiosidad de ver alguna impresora de estas de 3D, trabajar en una impresora de 3D, uno se da cuenta que puede llegar a tener una pequeña manufactura en casa para poder fabricar casi lo que quiera.
Por decirlo a más, que se pone a fabricar urnas como un loco.
Va a cambiar mucho.
Seguramente. Oye, por cierto, ya que hablabais de UPyD y Ciudadanos, bueno, pues este fin de semana ha habido esa yo no sé llamarlo casi asamblea en el seno de UPyD para ver qué es lo que pasaba con esa propuesta que había hecho Sosa Wagner y que tantos disgustos le ha traído a él y a Rosa Díez de fusionar de alguna forma los dos en partidos de cara a las próximas elecciones. Bueno, en fin, que le han dicho a Sosa Wagner que vale, que bien, que se debate, pero al mismo tiempo se han puesto una serie de condiciones para poder pactar con otro partido que hace prácticamente inviable esa unión que muchos, Javier, creen que sería realmente positiva, ¿no?
A mí me parece que es una unión de sentido común, de cajón, por así decirlo.
De hecho, Albert Rivera lleva, iba a decir, toda su vida casi persiguiéndola, sí, sí. ¿No?
Es decir, no se entiende como en términos políticos y, por tanto, en términos de creación de valor político, si se me permite utilizar esa expresión, no hay una unión de estos dos. Estos dos partidos que al final van al mismo votante, es decir, van exactamente al mismo votante. Lo que pasa es que ahí, bueno, hay matices, ¿no? Pero ahí, claro, Rosa Díez lo cuenta siempre, en privado y en público, es decir, ella está convencida de que no suman, de que no hay sinergias y por tanto se niega. Es decir, luego, aparte, por supuesto, hay consideraciones de tipo personal que también hay que entender en política. Es decir, bueno, pues los egos en política funcionan y cuentan mucho como en la vida. Y aquí también cuentan, pero vamos, más allá de la táctica política, yo creo que desde un punto vista estratégico, a mí me parece que es una fusión con todo sentido.
A mí me parece que, más que por la suma de votos que pudieran tener, evidentemente es que son dos partidos que se complementan porque tiene cada uno lo que le falta al otro. Es decir, por ejemplo, a UPyD le falta el fenómeno regeneracionista que lo tiene Ciudadanos, y a Ciudadanos le falta el fenómeno nacional que lo tiene UPyD. Y por tanto, a mí me parece que la unión sería una unión lógica y natural.
Es un sitio donde estamos, un territorio donde se está jugando tanto ahora. No hay, estoy viendo la encuesta de La Razón de esta mañana, donde publica cuál podría ser el hipotético resultado en unas elecciones, y desde luego no aparece UPyD en ningún lugar, y aparece Ciudadanos como tercera fuerza política, un crecimiento muy importante. No se puede concebir un partido como UPyD sin que tenga una representación importante en un territorio como Cataluña.
Pero es que
solo fuera desde el punto de vista
de mercado electoral. Antes decía los dos vectores que se estaban produciendo, el vector derecha-izquierda y el vector alternativa al sistema. Y evidentemente Ciudadanos y UPyD se colocan en el vector alternativa al sistema, aunque después también juegan en el vector izquierda y derecha del voto, ¿no? Pero claro, el problema está en que colocarse como alternativa del sistema a una persona que, como Rosa Díez, que lleva 30 años de política en el sistema, es muy complicado.
Con,
por tanto,
con mucho cariño, me sorprende que tú tengas esa opinión sobre ellos dos, porque a mí
le resulta mucho más fácil colocarse en esa posición a un líder como el de Ciudadanos.
Bueno, hay un tema más que vamos a tratar en esta tertulia antes de saludar al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria. Tiene que ver precisamente con su partido, con el Partido Popular y esa reforma de la ley electoral que ha puesto sobre la mesa y que está provocando tantísima polémica y el rechazo absoluto y frontal del Partido Socialista, que se niega no ya a apoyarlo, sino incluso a discutirlo. Ayer Dolores de Cospedal decía dos cosas importantes. Una, que el Partido Popular estaría dispuesto en esa elección de alcaldes y en esa propuesta que hace de que el alcalde que gobierne los ayuntamientos sea el alcalde del partido más votado. Ella decía que no se descartaba por parte del Partido Popular la celebración de una segunda vuelta, y después hacía otra puntualización más, y es que si se consigue esto en los ayuntamientos, tampoco descarta que esta elección o que esta manera de elegir esta reforma pase también a los presidentes autonómicos.
¿Y por qué no el presidente de la ONU?
Pues fíjate, tú también podía ser, claro. Sí, podemos ir subiendo escalones.
Si vamos a la elección directa,
lo que sí es muy curioso es que el Partido Socialista no quiera ni siquiera discutirlo, porque una cosa es que diga, oiga, no lo voy a apoyar, pero vamos a debatirlo, ¿no? Porque en democracia todo es susceptible de debate.
Sí, hombre, y además porque ha habido veces, yo no recuerdo en qué años, pero que el propio PSOE lo ha llevado en su programa electoral.
2004,
la propuesta de elección directa de los alcaldes. Esto que es una propuesta que siempre ha andado volando por encima del sistema político, que en unas u otras formas lo han hecho suyo prácticamente todos los partidos, tanto los nacionales como los nacionalistas. Bueno, pues ahora se plantea. ¿Qué es lo que yo creo? Yo creo que es una buena idea, pero creo que una reforma del sistema electoral, que es una de las claves, una de las bases del Estado, no puede hacerse sin por lo menos el acuerdo con el PSOE.
Y desde luego, no, Javier, a vista de unas elecciones, con unos intereses pensando en lo inmediato. Yo creo que cuando efectivamente es un tema viejo, que seguramente muchos españoles no solo no pondrán pero, sino que escucharán atentos cuáles son las propuestas políticas y estarán deseosos de ver cuál es el planteamiento que se hace desde todos los ámbitos políticos, hasta las nuevas generaciones. Cuando hablas con ellos, yo tengo oportunidad de hablar con ellos con frecuencia, no entienden cómo un voto vale distinto en una circunscripción electoral que en otra, no entienden a qué se debe ese valor distinto de los votos. Yo creo que eso hay que planteárselo a la sociedad. Ahora, hacerlo con la urgencia de una situación que yo creo, no lo sé, vosotros estáis más en ello, pero que viene bastante derivada de las consecuencias de lo que ha habido, del terremoto político que ha habido en las europeas, a mí, sinceramente, de entrada, yo plantearía esas cosas hechas con urgencia, de momento les pongo urgencia.
A mí me parece, yo tengo el recuerdo de que cada vez que hay unas elecciones municipales, evidentemente, causa un gran escándalo esos pactos antinatura que se hacen en despachos y que al final acaban dándole la alcaldía a un partido, pero dándole la concejalía de urbanismo al partido, ¿no?, más pequeño, que después hace y deshace y hace de su capa un sayo en cada ayuntamiento. Eso es un escándalo espantoso. Pero a mí lo que sí me parece es que el gobierno y el Partido Popular están dando una imagen en este aspecto que no es nada clara. Porque ellos deberían de haber hecho una propuesta concreta, pero es que yo veo propuestas por parte del Partido Popular, cada dirigente da una propuesta diferente, por tanto no lo deben de tener todavía claros ellos. Por tanto, se deberían de haber puesto de acuerdo ellos y haber puesto encima de la mesa una propuesta clara de lo que quieren.
Bueno, pues son las 9:17, seguimos en Oye Madrid, en Onda Madrid, y vamos a saludar ya mismo al vicepresidente de la comunidad madrileña, Salvador Victoria.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle. IFEMA presenta Intergif, Bisutex y Madrid Joya.
Un soplo de aire fresco inunda la feria con creativas propuestas e innovadores espacios en decoración, regalo, bisutería y joyería.
Del 10 al 14 de septiembre, solo profesionales.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
Hoy en Madrid.
Nuestro teléfono 91 512 8400, 91 512 8400.
Y nuestro protagonista de esta mañana es Salvador Victoria, como les decía, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, delegado consejero de Presidencia, presidente del Observatorio contra la Violencia de Género. Bueno, no voy a seguir porque si no nos comemos el tiempo de la entrevista. Señor Victoria, muy buenos días.
Muy buenos días, pero sobre todo una persona al servicio de los madrileños y como todo el gobierno, ¿no?, enfocado en los problemas de las personas y en intentar dar soluciones en el día a día.
Bien, estoy muy moreno del verano, señal de que ha podido disfrutar por lo menos unos días de vacaciones, pero el aterrizaje también ha sido, quiero decir, contundente. Han empezado ustedes el curso con el debate sobre el estado de la región, que se ha celebrado el jueves y el viernes pasado, y entonces la primera pregunta es obligada. ¿Qué balance hace usted de ese debate?
Pues un balance por parte del gobierno muy positivo. Yo creo que el presidente Ignacio González pues hizo un planteamiento realista y de soluciones, y un planteamiento de un gobierno que ha hecho las tareas y que durante estos años anteriores de ajuste presupuestario, de crisis económica, de alto desempleo, pues ha tomado las decisiones valientes que hacen que ahora la Comunidad de Madrid sea la comunidad que más crece en economía, que más empleo genera, y en la que, pues yo creo que algunos datos, como pueden ser los del turismo, pues están tirando para arriba, y por tanto estamos pues muy optimistas, a la par de haber generado también algunas nuevas propuestas fruto de esa recuperación económica que ya está aquí en la Comunidad de Madrid, que ha venido, que se queda ya en la Comunidad de Madrid, en la que llevamos pues 15 meses creciendo, y propuestas muy concretas como pueden ser pues planes de empleo para los autónomos, planes de empleo para los menores de 25 años, y además recuperación de infraestructuras que se habían parado por la crisis económica, como esa apertura del hospital de Collao Villalba la primera semana de octubre, que va a beneficiar pues a más de 200.000 personas, o la puesta en marcha de un proyecto como es el de la Ciudad de la Justicia, que va a permitir agrupar todos los juzgados y tribunales de la Ciudad de Madrid.
Bueno, de esos proyectos vamos a hablar, pero antes sí me gustaría hacer hincapié en algo bastante curioso. Ha sido este el último debate sobre el estado de la región antes de las próximas elecciones municipales y autonómicas. Y yo no sé si habrá sido también el último debate sobre el estado de la región para algunos de los ponentes de estos días, porque ninguno de los partidos que tienen representación en la Asamblea de Madrid tiene todavía candidatos oficiales nombrados, ¿no?
No sé, en el caso de luego del gobierno, del Partido Popular, tenemos muy claro que el mejor candidato con diferencia es Ignacio González. Por tanto, pues yo estoy seguro que seguirá y seguirá como presidente a partir del próximo año. Y en cuanto al resto de partidos, pues lógicamente es una cuestión que a mí no me atiene, en el que ellos están ahí deliberando y en el que lo que se viven es, pues lógicamente, pues ciertas crisis internas en la medida en que no tienen claro, no ya el candidato, sino incluso el propio programa, ¿no? Yo creo que en el caso del Partido Socialista, pues se dan esos bandazos muchas veces, y lo estamos viendo con Tomás Gómez en cuanto a las políticas que quiere aplicar. Se hablaba antes de UPyD. UPyD, en el caso de la Comunidad de Madrid, su problema es que gira en torno a una figura como Rosa Díez, pero carece de un programa, y lo hemos visto estos días, ¿no? Que no tiene propuestas, no tiene iniciativas, y en el caso de Izquierda Unida, pues está ahí dejándose querer por Podemos, está pues la gente pues muy lanzada pues a la extrema izquierda, y lo pudimos ver el viernes por la tarde en la Asamblea de Madrid, en la que hay que destacar que no apoyó Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, no apoyó una resolución de compromiso con la Constitución y de rechazo a cualquier desafío de independencia. Yo creo que eso es un hecho pues muy importante, y como de manifiesto, pues yo creo que ahora mismo cuál es la postura ya muy radicalizada de Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid.
De Izquierda Unida, que como usted bien hacía hincapié, está siendo fagocitado por Podemos. Estábamos comentando en la tertulia precisamente el ascenso de esta formación y del número de afiliados, que lo publicaba este fin de semana un periódico, del ascenso en número de afiliados de Podemos en Madrid, concretamente, donde la suma de PSOE e Izquierda Unida en número de afiliados viene a ser la misma que tiene Podemos. ¿A usted le preocupa esta?
Bueno, la verdad es que no, a mí no me consta ese aumento tan grande de afiliados, y tampoco me creo tanto su transparencia. La prueba la tenemos en que antes del verano pues tuvieron bastantes líos internos en la Asamblea, y esa supuesta democracia interna que ellos nos intentan vender, pues es falsa, es tan falsa como que sus referentes, ya sabemos cuáles son, ¿no? Que están muy lejos de aquí, en países que carecen de democracia interna, y en el que realmente las voces discrepantes que se producen en Podemos pues son muy calladas, ¿no? Entonces yo la verdad es que no creo mucho en esa democracia que ellos tienen, y en cuanto a sus propuestas, pues son fruto, lógicamente, de esa fragmentación de la izquierda, de esa carencia de propuestas, de iniciativas, y por tanto, bueno, pues yo creo que se están aprovechando un poco de ese vacío que tanto socialistas como comunistas de Izquierda Unida están teniendo en este momento.
Hablaba usted del próximo candidato del Partido Popular a las elecciones autonómicas. Decía usted, no hay ninguna duda de que va a ser Ignacio González. Él mismo, el propio Ignacio González, nos dijo hace 2 meses aquí en este programa que él, desde luego, estaba dispuesto y además quería ser el candidato. Sin embargo, en el ayuntamiento no parece que la cosa esté tan clara, ¿no?
No, lo que ocurre es que la actual alcaldesa Ana Botella todavía no se ha pronunciado, no expresa esa voluntad que pedía justamente hace una semana la secretaria general del Partido Popular. Y, lógicamente, bueno, pues hay que partir de esa declaración de voluntad que haga Ana Botella, ¿no? En el caso de la Comunidad de Madrid, Ignacio González ya lo ha dicho hace tiempo, lo ha vuelto a reiterar esta semana pasada, y por tanto yo creo que ahí pues no hay incertidumbres, tenemos el mejor presidente, tenemos el mejor candidato para esos comicios del mes de mayo, y por tanto todos pues tranquilos, trabajando y sobre todo muy centrados en las personas, ¿no? Porque estos debates de candidatos es verdad que son interesantes desde el punto de vista político, pero al final el ciudadano lo que quiere es que le arreglen pues el problema de la vivienda, el problema del paro, el problema de sus hijos, el problema de la sanidad, y todo eso pues el gobierno de la Comunidad de Madrid hace tiempo que está centrado en esos problemas y está centrado en dar soluciones, ¿no?
¿Quién lo va a decidir?
Bueno, eso se decide por el partido, de acuerdo con los estatutos del partido, por tanto, bueno, pues por los procedimientos ordinarios, como siempre se ha decidido, y eligiendo siempre a los mejores, ¿no? Que eso es lo más importante.
Hablemos de algunas de esas propuestas, ya para zanjar el tema del debate sobre el estado de la región, que es muy importante, pero hablemos de alguna de las propuestas que se han hecho. Usted mencionaba dos. Una de ellas es la de retomar el proyecto de la Ciudad de la Justicia, que quedó aparcado por culpa de la crisis y que ahora este gobierno está dispuesto a poner en marcha. Claro, la pregunta que se hacen los madrileños es, ¿está nuestra economía en condiciones de poder asumir este reto?
Bueno, el reto es muy importante. Yo creo que se ha intentado varias veces a lo largo de la democracia. Madrid, pues la gente reúne pues el mayor número, la mayor concentración de juzgados y tribunales de toda España. Y yo creo que la actual dispersión pues es fatal, en primer lugar, para la agilidad de la justicia, que en definitiva pues una justicia lenta no es justicia. Cuando uno tarda tanto tiempo en recibir pues una resolución judicial, pues al final, sea cual sea la resolución, pues ya de por sí pues es en parte injusta. Por tanto, esa concentración va a ayudar a los ciudadanos, a los profesionales de la justicia, a los jueces y magistrados, y se intenta en varias ocasiones. La verdad es que la última vez fue pues justo antes de la crisis económica. Se basaba en un modelo que era pues una valoración y una venta de inmuebles dentro de la ciudad, pero en unos tiempos en los que los inmuebles valían mucho dinero y, por tanto, esa crisis económica se llevó ese proyecto por delante. Actualmente partimos de un modelo distinto en el que lo que hacemos es que vamos a construir esa ciudad de la justicia sobre el pago que se hace actualmente de alquileres de edificios. En el caso de la Ciudad de Madrid son 18 edificios los que ahora mismo se están utilizando y también eso conlleva pues un ahorro en los mantenimientos, en los gastos de luz, de agua, en el transporte, en el propio transporte de los profesionales de la justicia. Todo ese tipo de ahorros lo que hace es que podamos sacar un concurso público totalmente transparente en el que, bueno, pues la entidad que resulte concesionaria, pues durante 30 o 40 años lo que hará será construir y mantener esa ciudad de la justicia y, por tanto, sin un sobrecoste presupuestario, es decir, que aquí nos va a incrementar un solo euro las partidas presupuestarias, pero con el dinero actual podamos tener todos unas instalaciones dignas para tanto los profesionales de la justicia como sobre todo los ciudadanos, ¿no?, que son los destinatarios de nuestras políticas.
Han anunciado ustedes también importantes inversiones para ayudar al empleo indefinido y a la formación, sobre todo de jóvenes.
Pues sí, dos planes de empleo que yo creo que ha propuesto el presidente muy importantes, ¿no? En primer lugar, ayudar a los autónomos, que tanto los autónomos que ahora mismo lo son, como también ayudar a que personas que ahora mismo están desempleadas pues puedan convertirse en empleados autónomos, ¿no? Y por tanto yo creo que esa es una salida en la que queremos apostar y que pueden ser muchos los beneficiarios. Y sobre todo, pues una política destinada a los más jóvenes, ¿no? Yo creo que son personas que tienen una capacitación, una preparación como nunca se ha tenido en España y que necesitan pues de una orientación, de una salida, y en eso estamos trabajando, no ahora, de hace ya tiempo, de ahí que los datos de empleo juvenil en la Comunidad de Madrid sean pues muy inferiores en cuanto a ese desempleo con respecto a la media nacional y no digamos con comunidades autónomas como Andalucía. Y bueno, pues en esa línea va en primer lugar la puesta en marcha también de la FP dual, que fue pues desde el punto de vista ya de educación el combinar esas clases prácticas y ese trabajo y formación en empresas con los estudios, y también van a ir estos planes de empleo para jóvenes que iremos desarrollando, menores de 25 años, y lo que queremos es que ese primer acceso al mercado laboral sea lo antes posible, ¿no? Lo que quieren nuestros jóvenes, poder trabajar lo antes posible y sobre todo, bueno, pues que la Comunidad de Madrid siga estando pues en unos ratios de desempleo por debajo, en este caso pues casi 6 puntos por debajo de la media nacional, ¿no? Uh-huh. Y eso se deriva pues de estas políticas de empleo, de un plan de empleo que pusimos en marcha, no ahora, lo pusimos en marcha ya en marzo del año pasado, de la mano de sindicatos y empresarios, y que está dando muy buenos resultados.
Uh-huh. Voy a cambiar totalmente ya el tercio. Tengo un teletipo en la mano, bueno, una última noticia que dice: el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, ha apostado por una reforma electoral que permita gobernar al alcalde y también a los presidentes autonómicos más votados. ¿Está usted de acuerdo? Porque esto ahora es un tema, bueno, polémico. Es un polémico tema, el tema de los alcaldes, pero ahora ya se empieza a introducir el tema también de los presidentes autonómicos, ¿no? Pues sí. Más Beaumont, hace un ratito, que ahora les voy a hacer la palabra a mis contertulios, pero Beaumont decía, y al presidente del gobierno.
Bueno, yo es que creo que los ciudadanos tienen una demanda actual que es la necesidad de acercar mucho más al ciudadano con sus políticos. Yo creo que es una demanda de la actualidad. No podemos esperar 4 o 5 años a que esa demanda tenga lugar. Y por tanto, desde la Comunidad de Madrid ya se ha propuesto y se ha estudiado en la Asamblea de Madrid una comisión que propuso una reforma electoral el pasado mes de julio, que va en esa misma línea, que es que en el caso de la Comunidad de Madrid sepamos qué diputado es el que a mí me represente. Y bueno, lo que propusimos fue dividir la Comunidad de Madrid en circunscripciones y que dentro de cada circunscripción ganara aquel que tuviera pues más votos, que parece lo que llama el sentido común, ¿no? Que gane el que tiene más votos. La verdad es que la izquierda pues está bloqueando cualquier tipo de reforma, lo hizo en la Comunidad de Madrid en el mes de julio, que se opuso a esa reforma electoral, parece que lo está haciendo también a nivel nacional, incluso cuando en la página 62 del programa electoral de Rodríguez Zapatero ya se incluía la elección directa, y bueno, pues parece que ese inmovilismo del Partido Socialista está dificultando estas reformas que reclaman y demandan los ciudadanos. Y por otro lado, pues hay otros partidos que lo que esperan es que el actual sistema electoral, no sé muy bien por qué, pues les da mejores resultados más allá de sus votos. En definitiva, lo que queremos es acercar el voto del ciudadano al diputado y, por otra parte, también garantizar la gobernabilidad de los municipios, porque es una constatación que en aquellos pueblos, en aquellas ciudades donde gobiernan pues 3, 4, 5 partidos y en el que además el partido con menos votos suele pedir esa concejalía de urbanismo casualmente, bueno, pues son ingobernables. Son partidos, son ciudades en las que, bueno, pues hay tanta tirantez entre las posiciones políticas que impide que pueda avanzar en la mejor dirección a favor de sus vecinos. Y, por tanto, yo creo que hay que apostar por esa elección directa de los políticos y, en este caso, la propuesta del Estado de los alcaldes en la forma que sea, que es lo que hay que estar por cerrar. Hay un debate y una reflexión. Puede ser con dos vueltas. Bueno, pues hay distintos sistemas de elección directa.
Es que si no parece muy difícil que el alcalde más votado pueda gobernar.
No, pues
se le
no hay
todos
que cerrar ninguna fórmula, claro. Pero lo que sí que apostar es claramente porque el ciudadano sepa a quién vota y que el que más votos saque sea el que gobierne y no que se una a los perdedores de esas elecciones y que, fruto de esa suma de perdedores, muchas veces con posiciones políticas antagónicas, pues esté gobernando pues el partido minoritario. Creo que eso es
¿Y
ridículo.
¿Es usted partidario de que esta reforma se haga incluso sin el consenso con el Partido Socialista, que bueno, no está por la labor?
Es que el problema está en que el Partido Socialista no está ofreciendo ninguna alternativa. Entonces, claro, cuando el Partido Socialista lo que hace es pues bloquear cualquier tipo de propuesta, pues evidentemente yo creo que esos ciudadanos lo tienen que saber y eso, lógicamente, también pues al Partido Popular le tiene que generar otro tipo de planteamientos. Ahora, que el planteamiento sea que esto se aplique dentro de 5 o 6 años, creo que eso pues no responde a la demanda actual de los ciudadanos, que quieren transparencia y quieren, sobre todo, esa cercanía con el político que se ha perdido, ¿no? Esta crisis económica se ha llevado esa afección con los políticos, se ha llevado esa cercanía y hay que recuperar esa confianza y se recupera también con los sistemas electorales.
Voy a ceder ya la palabra a mis contertulios, que sí que están deseando intervenir en esta conversación. Empezamos por Antonio.
Bueno, señor Vitoria, yo estoy de acuerdo en que en Madrid, el Partido Popular de Madrid tenía una idea clara de la reforma electoral que había que hacer. La presentó en el Parlamento después de haber hecho unas comisiones de estudio del tema durante bastante tiempo y era una idea muy clara a este respecto. Pero lo que veo es que el Partido Popular a nivel nacional da bandazos en este tema. La prueba está que cada dirigente autonómico nos dice cada día una cosa. Por tanto, yo creo que lo que debería haber hecho el Partido Popular antes de lanzar la idea esta es ponerse de acuerdo todos en qué es lo que quieren llevar a los ciudadanos. Y sobre todo otra cuestión que a mí me parece que es fundamental en este momento. Ya no solamente que la gente quiere elegir directamente a sus políticos. La gente en los partidos quiere también elegir a los políticos que van a ir como representantes suyos. Por ejemplo, en Madrid. Estoy convencido que la militancia del Partido Popular en Madrid no duda de ningún tipo que Ignacio González debe de ser el candidato en las elecciones autonómicas. Pero no entiendo, no entiende probablemente la militancia de Madrid que tenga que decidir María Dolores de Cospedal o Mariano Rajoy quién puede ser el candidato y apartar a Ignacio González.
Bien, son dos cuestiones distintas. En cuanto a la primera cuestión, que es la de la reforma electoral, yo creo que el Partido Popular a nivel nacional ha abierto un debate y ha puesto pues unas fechas, un par de meses de reflexión, puesto que la elección directa de alcaldes pues exige de un estudio de distintas fórmulas, puede ser esa doble vuelta que se está hablando, aunque es verdad que en España por la gente pues no hay esa cultura de la doble vuelta, pero pueden ser otro tipo de fórmulas. En cualquier caso se ha puesto un debate encima de la mesa y bueno, pues vamos a ver un poco el Partido Socialista como gran partido, pues qué es lo que propone. De momento nada, el inmovilismo y por tanto pues hay que esperar un poco a que termine este periodo de reflexión que se les ha dado. Y en cuanto a la cuestión de las elecciones internas, vamos a ver, yo creo que el Partido Popular ha elegido siempre muy bien a sus candidatos, ahí están los éxitos que se han obtenido, en el que los afiliados y los simpatizantes, pues tenemos muy claro que se recogen esas percepciones de la forma que estatutariamente pues se establece, y de luego que al Partido Socialista estos inventos de elección interna le han ido muy mal, y la prueba la tenemos simplemente en el Partido Socialista en Madrid, en el que se ha apostado mucho por unas primarias abiertas, se hizo bandera en su día Tomás Gómez frente al propio Zapatero, hizo bandera de unas primarias abiertas, y cuando le ha tocado ahora a él ser elegido candidato para las autonómicas, ha dicho que de primarias abiertas nada, que primarias cerradas y solamente los militantes. Y por otra parte, a nivel nacional hemos visto pues cómo esas elecciones, esos comicios, lo que han hecho ha sido dividir al Partido Socialista a nivel nacional. Es que, vamos a ver, actualmente el actual candidato, Pedro Sánchez, no puede asomarse por el grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados porque lo tiene mayoritariamente en contra suyo, es decir, que tiene dividido completamente al Partido Socialista, algunos de sus líderes, que fueron en este caso pues superados en las elecciones internas, pues no cuentan, como es el caso de Marina, y yo creo que eso no es bueno para un partido. En el caso del Partido Popular es un partido unido en torno a los candidatos que se deciden y sobre ellos trabajamos todos. Yo creo que eso nos está yendo muy bien y en este caso yo creo que además Ignacio González tiene ese apoyo mayoritario sin ninguna duda de afiliados, de simpatizantes, que eso lo que nos lleva es a poder trabajar sobre todo de cara a los ciudadanos y no tanto pues esas peleas internas que no ayudan en nada y que no promueven ninguna solución para el ciudadano, ¿no? Pues desde luego, de aquellas elecciones del Partido Socialista, quiero saber qué propuestas salieron para los ciudadanos. Ninguna. Solamente fue un reparto o una pelea por el poder que ha llevado pues a un cambio de responsables dentro del Partido Socialista, pero sin ninguna repercusión favorable para el ciudadano. Y por tanto, creo que ahora mismo el sistema que se aplica en el Partido Popular es un sistema que creo que es bueno para todos.
Javier.
Sí, señor Victoria. Buenos días. Yo quería
voy a recordar antes de que haga la pregunta que estamos hablando con Salvador Victoria, sí, que es el vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
Javier. Yo quería plantear otro tema de regeneración democrática del que se está hablando mucho y que, por cierto, también nos han llegado ideas contradictorias desde el propio gobierno y desde el partido, ¿no? Me estoy refiriendo al aforamiento. Nos encontramos un viernes una entrevista en El País del ministro Gallardón proponiendo pasar de 17.600 aforados a 22, y el lunes siguiente María Dolores de Cospedal dice que de ninguna manera, que eso hay que verlo, que hay que replantearlo, que hay que ver cómo se hace tal. Yo quería preguntarle, ¿hay que cambiar el sistema de aforamiento en España eliminando aforamientos? Y también yo le pregunto a usted personalmente, ¿a usted le importaría no estar aforado?
Pues mire, en primer lugar, lo que se ha abierto ha sido un debate que yo creo que la propia vicepresidenta del gobierno, doña Soraya, pues ya vino a decir que era un periodo de reflexión en el que también se inició por parte del Ministerio de Justicia y en el que hay que dejar y decir a los ciudadanos dos cuestiones muy claras. En primer lugar, a veces se identifica el aforamiento con los políticos y no es verdad. O sea, es decir, en España pues hay miles de personas aforadas y el colectivo más pequeño es el de los políticos, es mucho mayor pues el colectivo de las fuerzas y cuerpos de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de miembros jueces, de la judicatura, sí, ¿no? De jueces, de fiscales, y por tanto lo que supone es una garantía para todo este tipo de personas en el que los políticos somos los menos. Y en segundo lugar, se identifica también el aforamiento con la inmunidad y no es cierto, es decir, que es que un político, igual que un policía, igual que un juez o un fiscal, también se somete pues por supuesto a la ley y se somete también a los tribunales de justicia. Entonces, cualquier debate serio que hagamos sobre esto se tiene que partir, en primer lugar, de no identificar aforamiento con políticos y, en segundo lugar, de no identificar aforamiento con inmunidad judicial, es decir, que uno puede hacer lo que quiera, porque no es verdad. Yo estoy tan sometido como cualquier ciudadano, estoy sometido a los tribunales de justicia, por supuesto, y estoy sometido a la ley, y por tanto, si yo cometo algún tipo de delito, seré juzgado ante un tribunal de justicia. Lo que marca el fuero es un tribunal en el sentido de una garantía de independencia en las actuaciones que desarrollas en tu labor judicial, policial, política. Eso es lo que marca el fuero. Y, por tanto, cualquier debate serio tiene que partir de estas dos premisas.
¿Pero a usted le importaría que se le quitara el aforamiento personal?
Mire usted, yo lo que estoy muy seguro es que yo no voy a cometer delitos y, por tanto, pues esa pregunta pues es una pregunta que, mire usted, pues claro que no me importaría porque yo estoy seguro de que luego no voy a cometer ningún delito.
Bueno, ya, señor Victoria, yo me voy a pasar a mi negociado, que es el económico. Ustedes llevan a gala el que efectivamente la Comunidad de Madrid es una de las comunidades que más crece. Llevamos 15 meses señalados de crecimiento positivo, una tasa de desempleo por debajo, 6 puntos por debajo de la media nacional, que ya es alta en cualquier caso, pero es verdad que mejorarme. ¿Qué ha ocurrido? ¿Se ha transformado la Comunidad de Madrid, una comunidad gobernada por el Partido Popular y desde hace años, la comunidad, el presupuesto que administraba la comunidad en el 2007, al presupuesto que administra en el año 14, que va a administrar en el 15, ¿en cuántos millones de euros se ha reducido? Esa es la primera pregunta que me gustaría que me contestase. Segundo, y fíjese que le digo en cuánto se ha reducido. Segunda pregunta. ¿Realmente ha habido algún cambio estructural en el gasto? Esto que anunciaban ustedes, que efectivamente hay que hacer una reforma para que sea más eficiente la administración. Ilústreme cómo antes de la crisis y después de la crisis. El fenómeno de la crisis es un fenómeno que no se puede achacar que unos lo sabían y otros no. Nos coge de alguna manera a todos en una situación de alguna, en fin, con sorpresa, pero en cualquier caso ahí llega y exige transformaciones. ¿Qué se ha transformado en la Comunidad de Madrid en cuanto a la política de gasto? Que básicamente es la política que de alguna es a través de lo que ustedes hacen política, fundamentalmente.
Bueno, pues hay que recordar, porque claro, usted dice, nos ha pillado a todos la crisis. No, no nos ha pillado. La crisis llegó. Entonces hubo algunos, en este caso pues el gobierno de la Comunidad de Madrid, con Esperanza Aguirre al frente, que lo que vio venir era que venía esa crisis y que había que comenzar pues a ajustar gastos superfluos, a reducir consejerías. Actualmente el gobierno de la Comunidad de Madrid es la mitad de número de consejerías que hace unos años. 5.000 millones de euros han ahorrado en gastos superfluos, en gastos estructurales en estos años, mientras que el Partido Socialista en aquel entonces, y quiero recordar las memorias del entonces vicepresidente económico, señor Solbes, vio venir la crisis, pero el señor Zapatero lo que decidió fue que había que ganar elecciones y que le daba igual la crisis económica, y nos ha metido en un pozo del que estamos saliendo ahora gracias al Partido Popular. Pero de luego que vimos toda la crisis, unos tomaron medidas y otros, en su día los socialistas, lo que apostaron fue por ese plan de Zapatero, que lo que hizo fue pues incrementar la deuda pública en España, y sobre todo, que yo creo que es muy lamentable y hay que recordarlo, durante muchos años que los socialistas dijeran, yo no voy a sacrificar mis elecciones por tomar medidas a una crisis que ya está aquí y que ha venido, lógicamente, pues para golpear a todos los españoles. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Nosotros lo que hemos hecho ha sido, en primer lugar, priorizar las políticas sociales. Y esto es muy importante. Hemos pasado de que antes de la crisis económica el 76% del presupuesto regional se destinaba a políticas sociales, es decir, sanidad, educación, servicios sociales y transporte público, y actualmente es el 90% del presupuesto. Y por tanto, lo que hemos hecho ha sido quitar de todo lo demás, pero no quitar ni de la sanidad, ni la educación, ni la dependencia, ni el transporte público. Y por eso seguimos teniendo pues la mejor sanidad de España, seguimos teniendo la mejor educación de España, con esos colegios bilingües, con apuestas nuevas, como la que ha hecho el presidente Ignacio González, de que ahora se estudie pues programación informática en los colegios, pero que también, sobre todo, se haya apostado por los estudios troncales, por la historia, por la lengua, por las matemáticas y por el inglés. Apostamos por la dependencia, puesto que somos la comunidad que tiene la mejor red de dependencia de toda España en cuanto a plazas residenciales, y apostamos por el mejor transporte público de España, si no digo de Europa. Y eso es lo que hemos hecho durante este periodo de crisis, apostar por políticas sociales y al mismo tiempo bajar impuestos. Y esa bajada de impuestos lo que ha hecho ha sido pues que vengan más inversores, que 3 de cada 4 euros de inversión extranjera en España vengan a la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? No por las subvenciones, no por las ayudas. Vienen aquí porque tenemos las mejores condiciones fiscales, de transporte, de infraestructuras. Tenemos ese metro de Madrid que es de los mejores del mundo. Y por tanto, eso lo que hace es apetecible el venir a Madrid. Y por eso también Madrid lleva 15 meses creciendo en economía.
¿Y siguen ustedes enfadados con el gobierno central por el reparto del dinero autonómico? Me sonríe.
No, enfadados, es seguimos que enfadados enfadado. No estamos. El problema no, está...
Están ustedes enfadadísimos, que... si
no,
le parece
no, no,
que
no,
se cambio.
No, el problema que hay aquí es que el Partido Socialista, en tiempo de Zapatero, pues había un sistema de financiación que funcionaba y que decidió cambiarlo. Y decidió cambiarlo solamente pues para garantizar mayores recursos Andalucía, donde gobiernan hace 32 años, y en Cataluña, donde gobernaban en aquel entonces. Y eso se hizo a costa de los madrileños. Y, por tanto, recibimos menor financiación de la que nos corresponde. Lo que pedimos es una reforma de ese sistema que permita que los madrileños tengamos una financiación per cápita al menos igual que el de la media nacional. Y eso es lo que estamos pidiendo. Y, en segundo lugar, que los socialistas lo que hicieron fue no computar a 600 madrileños en la sanidad y a 300.000 madrileños en servicios sociales y en educación. Y, por tanto, 1 millón de madrileños que no cuenta efectos de financiación. Y lo que pedimos es el cambio para que se compute.
Lo que parece increíble es que no sea sensible a esa demanda precisamente el que es el secretario de Estado de Hacienda, que es el señor Beteta, que decía aquello de cero Zapatero en la Asamblea y que pedía exactamente lo mismo a su antecesor con el gobierno socialista, ¿no?
Es sensible, lo conoce muy bien, es un sistema que viene de esos tiempos socialistas, y por eso este año se pidió, puesto que es cuando ha vencido este sistema de financiación autonómica, se pidió esa revisión, se han iniciado los trabajos de revisión de este sistema de financiación, y por tanto lo que estamos dando son pasos en la buena dirección. Pero es verdad que hace falta, y yo creo que ahí el presidente Ignacio González ha dicho siempre que sus prioridades de gobierno, en este caso de defensa de los madrileños, están muy por encima de cualquier interés de partido, incluso del Partido Popular. Y yo creo que en esa reivindicación permanente, pues la estamos haciendo y la vamos a seguir haciendo los próximos meses.
Antonio.
Ustedes han apostado por la gestión seria, evidentemente, pero hay algunos compañeros suyos que apuestan por el zapaterismo. He visto ayer el señor Monago.
¿Qué dices?
Claro, he visto ayer el señor Monago que va a dar 300 euros a todas las mujeres que sufrieron la guerra civil y la posguerra en Extremadura. ¿Cómo se le queda la cara a una comunidad autónoma que paga más de lo que recibe cuando ve que una comunidad autónoma que es subsidiaria y recibe dinero se reparte tan alegremente, aunque sea compañero suyo de partido?
Bueno, pues yo respeto luego cualquier política de cualquier gobierno y, bueno, la gente, pues ya digamos, con su presupuesto y en qué se lo gasta. Lo que yo sí pido luego es que los maileños tengamos financiación suficiente, porque nosotros generamos recursos y nosotros que estamos, pues sobre todo, financiando esos fondos de suficiencia que van a comunidades como Extremadura, lo que pedimos es que esa ortodoxia presupuestaria, esa responsabilidad en el gasto, también se aplique en cualquier otra comunidad autónoma, incluida Extremadura. Nosotros vamos a seguir trabajando por las rebajas de impuestos, vamos a seguir trabajando por la seriedad presupuestaria, como usted bien dice, porque aquí no se gaste ni un solo euro en un gasto que no sea estrictamente necesario, y apostar por la sanidad, que ya se lleva la mitad de nuestro presupuesto, y por la educación. Allá aquellos que en otras comunidades autónomas pues hacen ese tipo de gastos que no son tan necesarios o que son más de cara a la galería. Yo luego creo que aquí de luego estamos trabajando pues mucho más por las necesidades reales de los ciudadanos.
Sí, señor Victoria, yo quería preguntarle por un asunto. Estos días ha habido, este fin de semana, una cierta unanimidad en la consideración de que cualquier perspectiva política de Esperanza Aguirre ha quedado frustrada por la decisión de la Audiencia Provincial de procesarla por desobediencia, por el famoso incidente este de los funcionarios de movilidad de hace unos meses. Yo quería preguntarle por eso, es decir, ¿cree usted que podemos dar por terminada, debido a este asunto, la carrera política de Esperanza Aguirre?
Bueno, yo creo que eso es un juicio periodístico que no obedece a la realidad. Yo creo que ahí lo que se está produciendo en primer lugar es, y está muy claro, que cualquier político, y este es un ejemplo, se somete a los tribunales de justicia como cualquier ciudadano. En segundo lugar, ella va a tener la oportunidad de dar esas explicaciones, pero sobre todo, yo creo que aquí la cuestión está en el que, bueno, hay que respetar las formas legales que establece, las formas del proceso, y por tanto, bueno, pues someternos a los dictados de cualquier resolución judicial. Yo creo que aquí los tribunales, en este caso, pues la audiencia, parece que es una resolución que afecta y que no presupone una condena, que es lo que están haciendo algunos, supuesto, una condena anticipada, ¿no? Lo que está diciendo es que esos hechos se tramiten por un procedimiento o por otro. Habrá que ver ese procedimiento, habrá que ver esas pruebas, habrá que ver un poco en qué termina el procedimiento. Lo único que se ha producido ha sido un pronunciamiento sobre el procedimiento penal que se va a seguir, exclusivamente eso, y habrá que determinar un poco pues cómo termina todo esto. Yo luego confío muchísimo en la inocencia, ¿no?, de nuestra presidenta, que luego yo creo que es un referente y tiene todo el apoyo del Partido Popular de Madrid.
Una pregunta. Desde el punto de vista económico, macroeconómico, parece que efectivamente tocamos la crisis. Vuelvo un poquito a la economía, pero al apartado más social. ¿Qué indicadores cuentan ustedes para pensar si efectivamente se ha producido un fondo en el deterioro social en cuanto al impacto de la crisis? ¿Hay algún indicador que ustedes valoren que efectivamente manifiesten ese cambio?
De luego que esos datos existen. En primer lugar, que la Comunidad de Madrid fue la primera en dejar la recesión económica, puesto que fue la primera que acumuló 3 trimestres consecutivos creciendo. Llevamos 15 meses de crecimiento, 10 meses de crecimiento de empleo. Por tanto, son datos
macroeconómicos.
Que nos ponen...
Pero, vicepresidente, datos sociales. Hay menos demanda de asistencia por parte de familias que no tienen trabajo ni asistencia. Ahí se produce algún fenómeno, hay los comedores sociales. La situación desde el punto de vista social, eso que luego nos preocupa por su repercusión electoral, ¿se está produciendo un cambio ahí? ¿Se nota que la crisis socialmente está finalizando? ¿O como percibimos algunos, uno tiene la sensación de que todavía no se ha tocado fondo en ese ámbito?
La crisis ha finalizado. Estamos en proceso de recuperación económica. Lo que ocurre es que los datos macroeconómicos, es verdad, y usted tiene razón, que a veces tardan en llegar a todo el mundo, y eso es el proceso en el que estamos, y nosotros lo que queremos es acelerar ese proceso en el que, bueno, pues esa recuperación llega a todas las familias. Y todavía hay muchas familias que tienen pues todos sus miembros en paro, todavía hay muchas familias que tienen necesidades, menos que hace un año. Hay 26.000 familias en las que ya hay alguno de sus miembros ya están trabajando y por tanto ya pues pueden vivir gracias pues al salario de uno de sus integrantes, pero sigue habiendo familias que lo están pasando muy mal, y de ahí que nosotros pues seguimos trabajando para esas familias que peor lo pasan durante la crisis económica, y de ahí que tengamos una renta de garantía, una renta mínima de inserción, que a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades autónomas, aquí se concede durante todo el tiempo en el que esa familia lo necesita. Usted se va a Andalucía, y en Andalucía, si usted no tiene ningún tipo de recurso, pues le dan un dinero que a los 6 meses le quitan, aunque usted no se haya recuperado. En Madrid, la renta mínima es un derecho subjetivo por ley, que usted recibe esa cantidad de dinero para su familia durante todo el tiempo en el que usted tarde en encontrar un trabajo, en tener algún tipo de percepción, y por lo tanto también trabajamos para aquellas personas que peor lo están pasando. Son más de 80 millones de euros destinados a esas personas y por tanto pues creemos que hay una garantía social suficiente, pero por supuesto que todavía hay muchas personas desempleadas, y de ahí que Ignacio González pues haya planteado esos planes de empleo que creemos que van a ser tan eficaces como el plan que se puso en marcha hace 1 año y medio.
Señor Victoria, hemos comenzado hoy la tertulia, ¿no?, y en Madrid hablando del caso Pujol. Y a raíz del caso Pujol, también de esa denuncia que ya se ha hecho en distintas ocasiones el Parlamento catalán y que ahora ha corroborado Carlos Rovira sobre las mordidas que al parecer o presuntamente se llevaban altos cargos de gobiernos de CiU en esa comunidad, en Cataluña. Yo no sé si esto es peligroso en el sentido de que podría poner en entredicho en lo que es la labor de todos los gobiernos autonómicos, que supongo que estará suficientemente auditado y suficientemente controlado, ¿no?
Bueno, por supuesto que no se puede extender lo de Cataluña al resto de gobiernos, eso por supuesto. En segundo lugar, que es una cuestión que se junta pues con ese desafío soberanista, que fue con el que inició el presidente Ignacio González su debate el pasado jueves, y puesto que es un debate que nos afecta a todos como españoles, puesto que todos tenemos que decidir sobre el futuro de la nación española, que incluye, por supuesto, también a Cataluña, y en tercer lugar, sobre las cuestiones que estamos conociendo este verano de la familia Pujol, lo que hay que hacer es poner luz, taquígrafos, transparencia, actuación de la justicia, y que, de luego, sea quien sea, pues si ha habido alguien que ha cometido delitos y ha habido alguien que tiene unos fondos que no sabe justificar, pues que lo pague con todo el peso del Código Penal, ¿no?
¿Qué retos le quedan a su gobierno? Tienen todavía unos cuantos meses por delante. Esto es como los partidos de fútbol. No está nada decidido hasta el último minuto. ¿Qué retos tienen ustedes por delante? Aparte de poner en marcha esos anuncios que han hecho en el debate sobre el estado de la región, pero supongo que habrá alguna cosa que digan ustedes, oiga, que esto hay que hacerlo antes de que lleguen las elecciones.
Pues lo más importante es que, ya que estamos en esa senda de recuperación, que la recuperación económica llegue a todas las familias, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, que llegue a las personas mayores, a las personas dependientes, que sigamos teniendo unos servicios públicos de altísima calidad como los que tenemos en la actualidad, y que, pese a la crisis económica y los ajustes de presupuestos, hemos mantenido, yo creo que eso es un reto importante, seguir trabajando por la economía, por las rebajas de impuestos, puesto que seamos una comunidad autónoma que ha adoptado la mayor rebaja de impuestos de cualquier comunidad autónoma en España. Yo creo que esos son retos importantes, y sobre todo que pensemos en las personas, ¿no?, en que tengan pues más libertad, más capacidad de decidir, como así ha pasado en sanidad, como ha pasado en educación. Yo creo que el confiar en el individuo, el confiar en las personas y cuidar a aquellas que están en una situación peor, pues creo que es un reto apasionante para cualquier gobierno.
Es usted, además de vicepresidente de la Comunidad de Madrid y consejero de Presidencia, es usted presidente del Observatorio contra la Violencia de Género aquí en la Comunidad de Madrid. Hemos tenido un verano espantoso en este sentido, y es que parece que este es un problema que cuanto más remedios se le intentan poner, peor va.
Hay que seguir trabajando. Yo creo que esto puso el foco el otro día el presidente Ignacio González. Destinamos 17 millones de euros a la lucha contra la violencia machista. Tenemos 52 puntos del observatorio en diferentes municipios. Pero sobre todo, al margen de los medios, que hay que tenerlos y hay que seguir incrementándolos, al margen de ello es necesaria la conciencia de todos. Es decir, que cualquier persona que perciba, que sienta, pues que una mujer está sufriendo la violencia machista, tiene que ir a la policía, tiene que ayudar, tiene que llamar al 112, tiene que ponerse en marcha los mecanismos que las administraciones públicas, todas, tenemos que tener al servicio de esas mujeres que muchas veces en la soledad, en el silencio, que, bueno, pues condicionadas por cuestiones económicas, pues no se atreven a dar ese primer paso. Y, por tanto, esa denuncia colectiva, y que afecta a todos, a hombres y mujeres, cada vez que una mujer pues se encuentra limitada en sus libertades, estamos limitados todos. Toda la ciudadanía, toda la sociedad ve violada sus libertades. Y, por tanto, yo creo que esa conciencia es el primer paso para acabar con ello.
Por último, Salvador Victoria, Ignacio González nos dijo clarísimamente, yo cuando le pregunté, ¿usted quiere seguir, usted quiere ser el candidato? Yo creía que me iba a decir esto de yo me pongo a disposición de mi partido, que es lo que dicen siempre los políticos cuando no quieren mojarse. Pero el señor González dijo, no, no, vamos, lo digo aquí clarísimamente, yo quiero ser el candidato. ¿A usted le gustaría repetir como vicepresidente de la comunidad la próxima legislatura?
Yo luego que no pienso en ello en absoluto, y yo lo que estoy es muy orgulloso de haber tenido pues estas responsabilidades públicas por parte.
Oiga, no hablen pasado, haber tenido, González. No, no, de no, tener.
Bueno, y con las elecciones, pues el presidente, seguro que futuro presidente de cada vez, Ignacio González, pues decidirá conformar a su equipo con total libertad, ¿no? Yo lo que estoy trabajando ahora mismo es por los ciudadanos, por un gobierno que confía y piensa y se orienta a las personas, y luego en ese futuro pues no pienso en absoluto.
Ponga fecha a la elección, a la decisión oficial de decir que el candidato va a ser Ignacio González.
Bueno, pues cuando más convenga. Yo creo que, de luego, nosotros no estamos ni obsesionados ni trabajando en cuestiones de candidaturas, y estamos trabajando en el gobierno. Yo creo que pues esa certeza por parte del presidente, esa candidatura clara que bueno pues ya ha manifestado, lo que nos hace es que yo cada día me levante pensando en el gobierno y no me levante pensando en candidatos ni en candidaturas.
Muy bien, Salvador Victoria, vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Ha sido un placer comenzar curso con usted en esta mesa. Bien, ¿no, chicos? Quiero decir, vamos a evaluar un poco. Bien, ¿no?
Bien, es uno
se puede ir tranquilo.
Es uno de esos políticos que no pertenece a la casta. Está cercano a la gente.
Exactamente. Uy, lo de la casta, madre mía. Lo que hay que hablar de lo de la casta o no casta, que yo decía, es un concepto absolutamente clasista. Bueno, veremos a ver lo que da de sí en este curso, que va a ser muy intenso también para la Comunidad de Madrid. Señor Victoria, un placer.
Un
como
placer.
Siempre.
Muy buenos
Muchas
días
gracias.
A todos y a todos los oyentes.
Javier García Vila, volver a Europa Press.
Un abrazo
rápidamente,
muy fuerte para todos.
Que a ver qué hacemos si Europa Press no saca las noticias.
Pues
si no la recogemos.
En ello estamos, no paramos ni un solo minuto.
Hasta el próximo lunes. Antonio Martín Bomón, que hay que leer el artículo que has escrito hoy, en la información que das en el Semanal Digital.
Que van a leer ese, que lean todo.
Bueno, que lean todo, que apuestos, claro que sí. Pero lo de Killer Rajoy, a mí, es que no me ha dado tiempo. Yo lo he visto así un poco por encima, pero no me ha dado tiempo a sentarme con tranquilidad y empaparme, pero en fin. Que muchas gracias, que hasta el próximo
gracias
lunes.
A ti, como siempre.
José Manuel Pazos, a seguir con la calculadora. Tú vas a leer
lo que escriben aquí.
Tú vas a controlar los titulares que saca Europa Press y el artículo de Bomón, todo junto, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias a las tres. Quedan 4 minutos para que sean las 10:00 a.m. Vamos a enseguida a saber qué es lo que han opinado nuestros oyentes de los temas de la tertulia, y vamos a saber cómo está la bolsa, que creo que hoy abre por encima del 11.100, ¿no?
No me extraña, porque con un banquero central como el
después
que tenemos...
Bueno, nos hemos quedado sin hablar con Dedra. Es que no da tiempo a todo, en fin.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.